Desde la Iglesia Bautista West Branchville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
El Sermón del Monte no son las bienaventuranzas. El Sermón del Monte es un total de 22 temas que Jesús explicó y enseñó en el Monte de las Beatitudes. El Sermón del Monte es una compilación de 22 asignaturas, de 22 tópicos, que comprenden el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. No quedó ningún tema social ni moral que Cristo no hablara en ese momento. Y ahí habló sobre lo inminente de la destrucción y sobre la realidad del mundo, de que el camino a la perdición es amplio. O sea, es más fácil andar en el mundo que andar en las cosas de la iglesia. Es más fácil andar chueco en el mundo y que nadie se fije. Y aquí, con una torcidita que usted ve en el Evangelio, todo el mundo lo ve, todos lo vemos. Y hay cosas buenas que el hombre con esto ha querido maquillar, ha querido disfrazar su bondad, su forma ejemplar de querer ser y de reconocer, pues, que en realidad es una persona que está por encima del comportamiento de otros. Hay cosas buenas, muy buenas, que hacen gente que son inconversas. Y tristemente hay gente inconversa que hace mejores cosas buenas que nosotros. Pero ellos lo hacen pensando que pueden comprar un rincón en el cielo, como dice la canción de Ramón Ayala, y lo que lograrán es comprar un garage en el infierno, ¿verdad? Así que vamos a ponernos en pie para tomar nuestras Biblias y vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, cosas buenas que conducen al infierno. Mateo capítulo 7, versículo 13 y el 14. Déjeme leer, por favor. En el versículo 13, capítulo 7, y el 14 lo hacemos todos, dice así la Biblia: entrad por la puerta estrecha, porque amplia, ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, todos en el 14, porque estrecha es la puerta, Jesús, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre, bendice tu palabra. Los desfiles, las fiestas, los parties, las carnes asadas, las pachangas, el cine, la playa, los partidos de fútbol, todo esto que utiliza el diablo para distraer al mundo. Padre, sabemos que a nosotros nos han llamado de fanáticos, de extremistas, de radicales, por insistir en lo que no necesariamente, obligadamente lo hacemos, sino que nos nace en el corazón estar acá. Nadie nos lo impone. Venimos porque eres tú quien nos mueves el hacerlo. Bendice tu palabra. Habrá gente en nuestra familia. Habrá gente en el vecindario. Habrá gente en nuestra ciudad que hacen buenas cosas, pero desafortunadamente en la eternidad no tendrá valor. Oramos porque tu palabra nos hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Algunos piensan que el infierno es un lugar en donde van a terminar los terroristas. Algunos piensan que el infierno es un lugar donde van a terminar los más altos criminales, los viciosos, los lujuriosos, los sanguinarios, los depravados y todas aquellas personas que en realidad nunca actuaron con las cosas normales, sino que han ido y han vivido en contra de la moral. Nos vamos a dar cuenta que entre el cielo y el infierno existe una línea bien delgadita. Entre el cielo y el infierno hay algo bien sutil, bien delgadito. A veces no alcanzamos a ver nosotros y a distinguirlo, porque esa es la función del diablo. Esa es la operación, esa es la estratagema que el diablo tiene para que nosotros nos confundamos y pensamos que si estoy haciendo bien o si no le hago mal a nadie, usted. Si yo no creo que con esto yo voy a lograr esto o lo otro. La Biblia dice, mire esto, la Biblia dice que el infierno es un lugar de tormento eterno. La Biblia dice que el infierno es un lugar que está debajo de la tierra.
es un lugar de fuego eterno, es un lugar de tormento eterno, es un lugar de castigo eterno, es un lugar de separación eterna. La Biblia dice que el infierno, oiga esto, el infierno no se va por ser malo. Me recuerdo aquel cómico de aquí, soy malo, muy, pero muy malo. Usted no va al infierno por ser malo. Se va al infierno por haber rechazado al unigénito Hijo de Dios, el regalo que Dios tenía para salvar y para redimir y para comprar y para rescatar los perdidos de la llama del infierno. Nosotros no vamos al infierno por ser malos, sino por haber rechazado a Jesús. Tampoco la Biblia nos dice a nosotros que se necesita ser bueno para ir al cielo. Al cielo se va por haber hecho lo que esperaba Dios de nosotros, que reconociéramos el sacrificio de Él al dejar a salir a su Hijo, y el sacrificio único de Cristo en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros. Ha habido a través de la historia ciertos comportamientos. Ha habido a través de la historia que aparentemente estos comportamientos lo que único que hacen es engañarnos, nos han hecho un daño tremendo, porque lo que ha hecho es confundir a miles de millones de personas que ahora ya están en el infierno, y miles de millones de personas que seguirán yéndose al infierno porque siguieron haciendo algo que dentro de ellos pensaban que no era malo. Estaban haciendo bien. Esa es la campaña publicitaria desde lo más profundo del headquarters, del centro de operaciones del infierno, y utiliza el diablo a sus demonios y a sus ángeles caídos para poder promover todo esto. Es necesario que veamos las citas bíblicas. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 5, explica de esta forma esto. Santiago capítulo 5, versículo 1 al versículo 5, si no lo encuentra, tome tiempecito. No me le dé muy fuerte las páginas de la Biblia, me la va a romper, por favor, porque la va a volver a usar. Capítulo 5 de la Carta Universal de Santiago, versículo 1 al 5, y dice Santiago, vamos, está bien, ricos, está bien, hacendados, está bien, ejidatarios, sí, cómo no, millonetas, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polía, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Oiga lo que dice, qué terrible, Santiago ha de haber sido un tipazo de esos que no le ha de haber caído muy bien a muchos, oye. Vea lo que dijo, habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han encontrado en los oídos del Señor de los... han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¡Claro! ¡Cinco, cinco! Habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Yo hago lo que me gusta, ¿y qué? Para eso trabajo. Yo bebo porque a mí me gusta. Dicen que soy borracho, que voy por el mundo. ¿Y a qué le importa eso? Si es mi dinero. Yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Yo puedo pasar tomando viernes, sábado y domingo y nadie tiene que decirme nada. Yo hago lo que me gusta y qué. Lo que me haga feliz, a eso invierto yo. Lo que me hace feliz es lo más importante para mí. A mí no me importa lo que digan los demás. A mí me importa qué es lo que siente mi carne. Y si mi carne pide, pues hay que darle a mi carne. Prefiero gozar en esta vida. Prefiero disfrutar y prefiero gastarme en deleites toda mi vida. Y no me importa, porque lo que más me importa es sentirme bien. Una vida de deleites para esta gente es lo mejor que el hombre, dicen, puede gozar y disfrutar mientras vive. Disfruta. Al joven le escribió Salomón y le dice, claro, disfruta. Have a nice time. Haz todo lo que te viniere a tu corazón, pero recuerda que después de todas estas cosas, te juzgará Dios. Dale,
Comprate el carro que más rechine. Comprate la cama de agua. Para que cuando tengas pesadillas, pensás que andas en el arca de Noé, ¿verdad? Vaya, pues. Comprate la refrigeradora más llena. Comprá carne, comprá caviar, comprá champán y comprá lo mejor. Y ahora, a la hora, trae mariachis y grupos musicales y la mejor ropa y las mejores carteras y los mejores relojes y los mejores perfumes y hace todo. Al fin y al cabo, para ti, eso es lo que más importa. Hacer lo que querrás, dice Dios. Pero escucha una cosa, después de esto, te va a juzgar Dios. Hermano, vivimos en un mundo donde se promueve todo esto. Your well-being, le llaman en inglés. Donde la gente promociona el bienestar personal. Venga, viva en una mansión. Venga, visite nuestra infraestructura. Venga, compre un condominio. Esto está con cámaras de televisión. Esto está con rejas de no sé dónde. Hay una cerca de protección y todo esto. Venga, disfrute, claro. Sí, para eso trabaja, hombre. Y entre Santiago y Pedro, como que combinan algunos mensajes, dice, sin darte cuenta que la vida es como la niebla, que hoy es y más tarde se desvanece. Cosas buenas. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta pasarla bien? Estar a la orilla de la playa durante todo el verano. Estás toda la semana, en la Semana Santa. Dios te estorba. Ay, yo ya tenía rentada el condominio en la isla. Ay, pero es culto de Viernes Santo y ten. ¿Verdad que Dios te estorba? Sí, hoy es el partido, juega la América contra los Tigres. Pero si el pastor no viene, no se preocupe, olvídese del pastor, hombre. Que quede quien quede. Hay que lo visite el Chicharito al hospital cuando esté enfermo. Sí, hay que ver al Picolín, hay que vaya también el Mohamed, el turco Mohamed, hay que vaya el Tuca Ferretti. ¿Cómo estás? El Tuca Ferretti que lo voy a visitar al hospital o en la funeraria. Que el Tuca Ferretti predique su funeral, hombre. Sí, no se preocupe. No le haga caso a la Biblia, ni a Dios, ni al pastor. Estos son unos manipuladores, hombre. El deleite. Pero ¿sabe otra cosa que es peligrosísima? Peligrosísima. Nuestra propia opinión. Hoy le voy a presentar una foto, ojalá que ver que ustedes que tienen contacto con el mundo, con la farándula, y que ustedes tienen contacto con el glamour de la vida y con Hollywood, a ver si ustedes me descubren quién es ese personaje. Pero venga conmigo primero a Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿Quién es o en dónde se encuentra Proverbios? Proverbios está inmediatamente después del libro de los Salmos. Salmos, Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿Sabe usted qué es lo que ha llevado a muchísima gente al infierno? Que ya son residentes, ya están ahí, y a muchos miles y millones de más que seguirán yéndose al infierno. La propia opinión de... Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo. Y fíjese que la Biblia dice esto, que la Biblia no es de interpretación privada. No es lo que usted piensa que es, ni lo que usted dice que es, sino lo que Dios dijo e intentó Dios decir que fuera. Capítulo 14, versículo 12, vea lo que dice la Escritura. Hay camino que al hombre le parece derechito, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La verdad no es cuestión de opiniones, mis amados. La verdad no es cuestión de que quién opina y quién dice y quién tiene la razón. La verdad no es nuestra opinión, ni se hace un consenso, ni se busca lo que diga la mayoría. Eso es, no es lo que dice la mayoría. Se dice que la verdad tiene tres ángulos. Lo que yo digo, lo que otros dicen y lo que es. Le voy a demostrar a usted un ejemplo. Quédate con esa figura. ¿Quién es este hombre que está maquillando a esta dama? No lo conoce. Max Factor. ¿Quién es este hombre? Este hombre fue el que revolucionó el maquillaje en Hollywood. Este es el hombre que hizo todas esas cosas que a ustedes las deslumbra, ¿verdad? Esos cambios de tapicerías cada semana que se echan en la cara, ¿verdad? Y proteger los guardafangos y, y toda esa cosa, ¿verdad? Ya no es manita de gato, sino que aruñón de tigre lo que necesitan algunos, ¿verdad? Más factor. ¿Sabe usted que más factor tuvo solo un hijo? No vaya todavía ahí. Mire qué absurdo. Por eso le voy a decir que no es la opinión de nosotros. Este hombre solamente tuvo un hijo. Y se llegó a convertir, por ser el único hijo, en el único heredero de Max Factor. El único, ¿se imagina usted? Él pensaba que era un millonario. Esa era la opinión de él. Mi papi es Max Factor. My dad is a millionaire. Muchos llegamos a pensar que no era un millonario. Era un tonto. Pero la ley mexicana lo declaró no un tonto ni un millonario, sino que un reo que tiene que pagar 124 años de cárcel. Está guapo de todos modos. Eso es. Él pensaba que era un millonario. Él podía agarrar el avión que quisiera. Y no comercial. Él podía agarrar los aviones de su papi. E irse a Cancún y a Mazatlán. E irse a Cabo. E irse a donde quisiera. Eso es lo que él pensaba. Yo creo que es un tonto. Él pensó que era un millonario. Pero la ley mexicana dice, es un reo que tiene que pagar 124 años. Nuestra opinión. Hermano, híjola, mire, cuidado, hombre. Cuidado con creérsela a usted mismo. Cuidado con pensar que lo que usted dice y lo que usted ve y lo que usted opina es la verdad. No necesariamente. Otra cosa que ha arruinado a mucha gente es el altruismo. Ahorita le voy a demostrar a usted qué dice esta expresión. Deme, por favor, la definición, hermano Saldaña, de altruismo, y después vamos a ir a la cita. La palabra altruismo dicen que es la abnegación o el esmero en dar de lo nuestro. ¿Qué es altruismo? El diccionario dice que altruismo es la abnegación o el esmero en dar de lo nuestro. Es un acto que te produce complacencia y satisfacción personal. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, de el Wikipedia, el Sopena Ilustrado. El diccionario que usted encuentre dice que altruismo es eso. Aquella cosa que con tanto glamour, con tanta gala, aquella cosa que con tanto árbol la gente da y regala. ¿Por qué? Porque les encanta el camarazo, les encanta el periodicazo, les encanta aparecer en la noticia de ¡uy, qué buena gente! ¡Ay, qué impresionante! ¡Miren todo lo que dio! Y en Hechos capítulo 8, versículo 18 al 22. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 22. ¿Dónde está Hechos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. El quinto libro del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 22. Vea lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 22. Cuando vio Simón, había un movimiento lindo, había un espectáculo que se estaba dando, algo inédito, un avivamiento espiritual, Pedro predicando, haciendo cosas maravillosas. Y dice la Biblia, oiga esto, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿cómo dice? Diciendo, dadme también a mí este poder. Para que cualquiera que en Quión expusiere mis manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, qué terrible, qué tremendo, qué ofensivo este versículo. Observe lo que dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Existen personas que son muy dadivosas, gente muy buena. Existen personas que se desprenden de sus bienes. Usted va a ver a los el Kevin Costner, al Clooney no sé cuánto. Usted va a ver a todos estos artistas y todas tienen sus fundaciones y la Shakira con los pies no sé cuánto y el otro por allá, el Michael Jackson que tenía también su fundación, claro, para sus propios intereses y todos. Por cierto, yo le digo esto porque cuando el terremoto en mi país, Allá llegó Muhammad Ali. Y llegó también Laila Ali, la esposa y la hija. Llegó Mick Jagger a mi pueblo. Llegó Bianca Jagger. Y a darnos tablas y clavos y láminas. Y a darnos comida y ayudar. Por cierto, nos dieron más ellos que lo que nos dio la Cruz Roja y el gobierno de Guatemala. Mandamos a hacer como, ¿qué? 1,200 casas. Entonces ya no habían casas de teja ni de cemento. Todas eran láminas. Hasta que llegó el gobernador del pueblo y dijo que ya mejor le cambiaran el nombre al pueblo, que ya no se llamara El Progreso, sino que, porque como aquí hay una ciudad que se llama Dallas, Texas, que le pusieran Dallas Láminas allá al pueblo de nosotros, ¿verdad? Entonces, y casi estuvieron a punto de ponerle el nombre de Dallas Láminas, ¿verdad? Existen personas que se desprenden de sus bienes para que otros tengan lo que no disfrutan, para que otros disfruten lo que ellos tienen con abundancia. Existen personas que son distinguidas por ser unos grandes filántropos. Yo le hubiera puesto la lista de todos los nombres reconocidos y no reconocidos, que son personas que han, bueno, Bill Gates, usted, todo lo que ha dado. Warren Buffett, toda la plata que ha dado. Las becas de Slim Hello, cantidad. Existen personas que piensan que pueden comprar un favor divino con el dinero y no se puede. Cosas buenas que conducen al infierno. Pero esto es lo más terrible. En Marcos capítulo 7, versículo 1 al 9. ¿Dónde está Marcos? Marcos es el segundo evangelio. ¿Sabe usted cuál es la agencia? ¿Sabe usted cuál es la organización? ¿Sabe usted cuál es el departamento? ¿Sabe usted cuál es el acto? ¿Sabe usted cuál es el movimiento más peligroso? El arma más letal que tiene el diablo en sus manos. La religión. Por eso dije al principio, hay gente que piensa que en el infierno van a estar los criminales, los lascivos, los lujuriosos, los perversos, los adúlteros, los fornicarios, los discípulos. No. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 9, vean lo que dice la Biblia, esto es interesante, son palabras textuales, y Jesucristo está hablando en el capítulo 7, dice, se juntaron a con Jesús los fariseos, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, Marcos 7, 1 al 9, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es no lavarse, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues a Jesús los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí viene la respuesta. Otra vez ofensiva. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas, semejantes. 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El religioso se preocupa por su apariencia. El religioso se preocupa por cosas insignificantes. El religioso se preocupa por quedar bien con la gente y no con Dios. El religioso anda buscando toda la vida el halago y la aprobación de los demás. ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dijeron de esto? ¿Qué te pareció aquello? ¿Cómo viste? ¿Cómo ve? Se cuenta que existía un rey persa llamado Federico el Grande. Mire esto. Esto es la Meca. Millones de gentes que sinceramente, que fervorosamente, que tradicionalmente buscan y hacen sus cosas de la religión. Había un reo sincero que lo conoció Federico el Grande, un rey persa. Y un día le tocó llegar a una ciudad que se llama Potsdam, hacer una revisión a toda la cárcel.
Y cada vez que pasaba en los pasillos donde estaban las reas, los reos se acercaban y le decían: ¡Rey, perdóneme, yo soy inocente! ¡Rey, perdóneme, yo soy inocente! ¡Rey, sáqueme de aquí! ¡Rey, deme un indulto, por favor! Porque yo estoy aquí y no he cometido nada. Hasta que llegó a un recoveco de una celda. Y pasó un hombre y le dice: Su majestad, deme un momento. Yo soy culpable y soy merecedor de mi castigo. El rey se volvió y llamó al celador, al hombre que tenía la llave, y le dijo: Señor, hágame un favor, saque inmediatamente a este hombre de esta prisión, porque puede contaminar al resto de los inocentes que están aquí. Moraleja, mi hermano, no hay justo ni uno. No hay justo ni uno. Andemos con banderitas de espirituales, hombre. No finjamos la fe. Tal vez usted no puede ser un asesino, no. Buena gente, simpático, caballeroso, atiende, pero muy religioso. La religión ha llevado a miles de personas al infierno. Y muchas más se van a ir por invalidar el mandamiento de Dios, por su religiosidad. Oramos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta noche. Nos da mucha pena, Señor, que la televisión, que la radio, que la prensa, que el internet haga una cantidad impresionante de publicidad. Los del movimiento Greenpeace, los del movimiento de los derechos humanos, los del movimiento de poder guardar la estabilidad, los aquellos que defienden todo lo ecológico, que evitan que el mundo se siga contaminando, pero tienen una sangre contaminada por el pecado de Adán. Y nada, nada podrán hacer hasta que Cristo no sea su Señor. Padre, no permitas que ninguno de nosotros caigamos en esa área que luce muy buena, pero que conduce al infierno. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Ahí donde usted está sentado, voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le interfiere. Déjeme decirle que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted está sentado, este es el momento más solemne, el momento más importante de su vida. Mientras nadie le molesta, repita conmigo esta oración adentro de su corazón. Y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le molesta. Es el momento más reverente, más solemne, más quieto en su vida. De estos 30 segundos en adelante depende la eternidad suya, en donde la quiere pasar. ¿Al lado de Dios o separado de Dios? Si usted ha sido honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que ¿dónde está? Levante su mano, por favor. Una persona. Dios te bendiga, Macario. Dios te bendiga. Alguien más, levante su mano, por favor. Una persona más en esta noche. ¿Cómo son las cosas? Hermanos, mientras oramos, hermanos queridos, mientras seguimos pidiendo al Señor. La niñita de él, enferma en el hospital, lo buscó, lo obligó a buscar a Dios. Fue el vehículo que Dios utilizó para que viniera y se encontrara con Dios. Aprendamos, aprendamos. Llévanos a casa, Señor, con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera:
Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.